Hola amigos, esta es la segunda temporada del podcast de Over the Top Raw. Soy el hombre del sur y los saludo en esta nueva temporada llena de sorpresas y más conversación. Así que vamos a comenzar esto presentando a quienes nos acompañan hoy día. En primer lugar, y regresa después de mucho tiempo, nuestro primer y gran modelo, Jorge el Rider.
Gracias, gracias. Feliz de regresar. Se nota mi alegría.
Tenemos a Jorge el Rider nuevamente con nosotros. Y también a uno de nuestros más talentosos contertulios, el hombre de las mil voces, el señor Pipo Ocio.
¿Cómo estamos, perro?
¿Quién me pone la música, weón?
Ah, ¿y quién está hablando? Es el hombre de cuatro esquinas, el maestrísimo Don Nico.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ustedes? Espero que estén bien.
El hombre de cuatro esquinas suena tan feo, weón. Una prostituta, weón.
Oye, y en esta ocasión especial vamos a decir, bueno, yo a mí me gustaría partir diciendo unas palabras para las personas que están ausentes en este momento, como el señor Daron, que no, se ha dejado prostituir por una página amiga entre comillas, esperemos que nos lo devuelvan lo antes posible. También decir algunas palabritas sobre otros contertulios que no están con nosotros, como por ejemplo el señor Ranataro, que no se sabe en qué andará. Pero más grave aún es la ausencia de nuestro contertulio y uno de nuestros fundadores. El señor Don no existe. ¿Alguien tiene algo que decir sobre no existe?
Extrañamos su presencia carismática.
Yo he puesto una denuncia en Carabinero por presunta desgracia ya por no existe, porque no hemos sabido nada de él. Pronto los muchachos en Twitter van a estar publicando la foto de él para ver si alguien lo reconoce. Nos envió alguna información, un correo.
Pero alguien tiene una foto de él.
¿Ah? Sí, hace breves instantes di con una foto de él, fue exhibida dentro de... Bueno, ustedes estaban, la dieron y esperamos colgarla lo antes posible.
Sí, fue una foto que le tomaron cuando fue a ver la lucha libre aquí en Chile.
Bien. Tras esa dedicatoria y esa consulta pública, los dejo con el moderador de este podcast, que será... ¿Quién va a ser, güey?
Este weón, pues.
¡No, que el Rider! ¡Adelante!
Gracias.
Totalmente gracias. Preparado, como ven.
Claro, como ven, yo vengo retomando mis labores acá en el podcast. Había dejado un poco abandonado y se habrán dado cuenta del desorden que tenían estos tipejos aquí en el podcast haciendo la suya, así que ahora vamos a seguir cuidando igual, ¿no? ¿Qué tal? Así que vamos a empezar hablando con el último evento de WWE, que es el Inacer. No tiene nada que ver conmigo, por si acaso. Y partamos al tiro analizando las luchas, muchachos. Que inició con la lucha entre Sheamus versus Christian. Don Nico, ¿qué piensas del opener de este evento de WWE?
Yo creo que lo más emocionante de la pelea fue ver al Miz y al Truth en el público, ¿no? Siendo expulsados por Johnny Laudinaris, porque en verdad la pelea no me gustó, ¿no? O sea, encuentro que la pelea fue decente, ¿cachai? Creo que hubiera sido buena para arriba si hubiera sido un SmackDown, pero el pay-per-view no fue la gran cosa. Lograron hacer buenas reversas, lograron acoplarse bien, pero como que el público tampoco estaba muy prendido. Era como que el público estaba con Sheamus, y había también una gran fanática con Christian, pero nunca la pelea llegó a cuajar. A mi gusto fue un buen opener, pero como digo, no me gustó. Y lo más interesante fue ver al Miz y al Truth siendo expulsados, porque después serían gravitantes, es lo que pasaría en el pay-per-view.
Exactamente. Aquí justamente hacían enganchar al público a lo que iba a pasar después. Porque obviamente algo iban a hacer ese par de weas. Don Sur, ¿qué opina del combate?
Yo no vi. Encontré lenta la lucha. Creo que el señor Sheamus, por la complexión que tiene, no bien pudo haber entregado un match más interesante. Eso bien. Es que estuvo ahí nomás, ¿cachai? Es que estuvo ahí nomás, pues, entonces no. Al que sí que le. Yo sé que el Pipo le gustó bastante, pero yo encontré que si bien los dos saben trabajarse, se saben trabajar el uno al otro, encontré lento a Sheamus y creo que puede mejorar eso.
Yo lo encontré una lucha sobre lo decente, aunque obviamente Christian podía dar más. Encontré que era un open end bastante bueno, porque extrañamente la gente se motivó, por lo menos encontré que harta gente gritó por ambos y hubo emoción. Además hubo una parte, no me acuerdo cuál, parece que cuando le hizo la segunda spear, la gente creía que en verdad se acababa ahí el match y fue un buen final falso. Y luego todos sabemos cómo acabó. Sheamus sigue reinando su camino a lo más seguro para enfrentarse a Mark Henry o ser un face dominante. Espero que sea así. Y Christian sigue hundiéndose y siendo humillado cada vez que puede. Eso básicamente fue la lucha y encontré que calentó el público y lo importante es un opener. Obviamente iba a ser la gran lucha de la noche, pero puta, mejor que la basura que vamos a comentar ahora.
Porque ahora se vienen, señoras y señores, para festín de nuestros contertulios.
Oiga, Mod, que hemos avanzado rápido con este repaso de Hell in a Cell.
Pues ya una lucha recién, pues bueno. ¿Qué más que querés que analicemos más a fondo la lucha de Sheamus y Cristo?
Sheamus es muy blanco. ¿Sirve eso?
Es que no requiere, no creo que tenga más análisis la lucha, pues.
No, al carajo con esto.
Vamos con. Vamos a divertirnos aquí, vamos a tener harto para hablar, porque.
¿Qué?
Viene una lucha que prometía.
Y te lo
que en cierto país donde nos está reaccionando el señor Darren, la esperaban con ansias, que era la lucha entre Sin Cara Místico versus Sin Cara Único. Y lo resumiré como con una simple palabra: Boring. Don Pipo, tenga el honor de empezar con el troleo.
¡This is bullshit! Señores, es la peor mierda que hemos visto de dos hombres enmascarados en el último tiempo. Fue una lucha de mierda. Partió eso sí, con Único dominando, y encuentro que fue la mejor parte de la lucha cuando lo mantuvo a ras de lona. Pero luego, de boche en boche, weón, hubo unas partes que se quedaban paralizados mirándose así como, ¿y ahora qué viene? Cero conexión. El público se calentó más con Único, que era el Hell, antes de Místico, que es el weón más penca sobre el ring que he visto, es un compadre sin carisma. Y la máscara lo único que hace es cagarlo aún más, porque el weón en verdad no expresa nada con el cuerpo. Obviamente no puede expresar nada con la cara, está usando una máscara. Yo creo que ese es su problema, se le olvida que está usando una máscara y expresa weón con la cara, y nadie se da cuenta. También el problema de las luces que siguen weyando con Sin Cara. En verdad ya no funca, ¿cachai? Ya lograron darle el ambiente místico de Sin Cara, pero ya no es necesario. Y cagó en verdad el cuadro de la lucha, porque estoy seguro que de la quinta o tercera fila para arriba, bueno, no veían nada. Y hicieron, lo único que hicieron esas luces, hacer los bots aún más notorios. Nada más que los comentaristas en español no le hacían peor, era como, pudo ser ejecutado mejor, es como, hubo bots ahí.
Y eso, no, básicamente que no, hacían pasar peor a bordo,
¿no? En inglés con Booker T, weón, totalmente drogado.
No, Booker T, weón, bueno, encuentro todo extraordinario, así, no, la mejor movida que he visto en mi vida, así. Y bueno, hace 5 años había dicho lo mismo.
Que vos totalmente on drugs, weón, está hecho mierda, la cuca lo tiene cagado, así, porque... Si quieren ofender a la comunidad, niggas, pero... Señor
Booker, weón. Sí,
la comunidad negro verga, pero...
Oye, a ver, este señor Booker, weón, está en problema. Si está casado con esa horrible mujer,
está en el amor lo puede todo.
Sí, el amor es más.
El amor lo puede todo.
Estamos mal, compadre. Estamos muy mal.
Oye, pero ¿cómo decís eso de horrible mujer, weón?
A ver, va a decir que es bonita, sí. También, weón.
No, pero, es un bonito ejemplar de
Antes de Charmel, debería ser Gmail esa weón, que estoy seguro que...
¡Ya!
¡Es un pinocho! ¡No! ¡Charmel es un pinocho, weón! ¡Es un pinocho!
¿En qué momento pasamos de hablar de sin cara contra sin cara a hablar de Gmail, weón? ¿Cuándo? ¿Cómo posible, weón? ¿Cuándo se toma así?
Estas son las cosas que pasan solo en este podcast, en Over the Top Group. Algo más que agregar sobre, volvamos a la, al chiste de lucha de los sin cara, tipo, algo más que aportar.
Nada, fue una mierda de principio a fin y espero que ambos se corten las buenas pronto. Para que no existan más buenas como ellos, gracias.
Sí, me parece.
Señor
Sur, ¿qué?
Yo creo que a esta altura podría ir haciendo el resumen total del podcast. ¿Ah?
¿What? ¿Qué?
Sí, pues ya llevamos grabando mucho rato. Oye, no, mira, sobre la lucha, yo, claro, me asumo a las palabras de Pipo, que dice que sobre la inexpresividad del sin cara místico, esperaba ver algo más interesante de parte de Sin Cara Único. Sin embargo, creo que la lucha se dio de tal forma que lo que hacían en un momento, después de un spot o un botch, lo volvían a repetir. Y así estuvo, da una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que la lucha acabó. Claro, acabó de buena forma, pero después de una lucha horrorosa. Así que yo no sé para dónde irá esto.
Espero que para los despidos vaya o en directo.
Ojalá. No, si me voy a despedir a Deron Young, pero eso es triste.
Oye, pero
gran talento.
Oye, pero ahí el que puede salvarse, yo creo que, bueno, no, es el final, creo que se van a salvar los dos, o le cambian el gimmick a Místico y dejan a Único con ese gimmick, o sencillamente lo hacen al revés, porque no los van a despedir así como así, ¿cachai?
No, Único.
De los dos, el que mejor ha lucido hasta ahora es Único.
Claro.
Se supone que Único era el que iba a llover, pues, y al final Único el que está rescatando el bote, porque ¿para qué andamos con wey? Místico, que no debería llamarse Místico. Pongámosle un nombre a Místico que no sea Místico, para saber que él es el sin cara. Ya, sin cara pica, sin cara penca.
Sin cara botch.
Ya, sin botch. Y sin cara el gel. Sin botch es el penca, es el azul. Ya, sin botch. Un weón que tenía, se suponía que era la gran arma secreta y que iba a lograr todo en WWE. Lleva cuántos, como 3 meses, y lo único que recordamos de él es que un botch con patas, weón. Lo único que recordamos.
Le está ganando a esa weón de ser un botch, ¿no?
Weón, y ganar tanta weón un reto.
No, debo admitir de que agradezco de que sin cara esté en WWE, porque gracias a eso disfruto botch toda la semana.
Más contento con un caso de botchamanía, weón. No sé cuánto material le da, weón.
Claro, imagínate que recién salió hoy día el capítulo 187 de Botchamanía y está la pelea. Ahí está bastante comprimida. Para que usted se haga una idea si no ha visto el combate. Pero te imagináis que, te lo digo de frente, vi el combate de la pelea de Sin Cara versus Sin Cara en Botchamanía y aún así me aburrí.
Y ya sé que no incluyeron el abucheo del público, weón.
No, claro, ni siquiera mostró lo del boring, nada por el estilo, sino que fue una pelea mala, porque la vi completa y después vi el resumen. Nunca se entendieron bien, hubo botch, lo cual a mí me encanta, pero en una pelea de ese tipo no pueden haber ese tipo de botch, sobre todo si es que plantean el combate al estilo mexicano, o sea que es un combate rápido, con lances, con llaves, con ya, etcétera. Y bueno, se olvidaron de la regla de oro de la lucha libre norteamericana, que odian la lucha libre mexicana. Y si tenéis dos personajes que luchan como mexicanos haciendo una pelea al estilo mexicano, estáis fritos. No vais a lograr aprender.
Y aparte lo hacen mal.
Sí, bueno. Claro. No, pero yo encuentro que el público lo que agradece de la lucha mexicana son los botchwares. Son cuando los buenos quedan todos en el suelo así, como espagueti mal hecho, los gringos le exigen todo lo golpeándose unos contra otros, no sé. Contra ese fierro culiado que siempre usan en la escalera. ¿Le encanta esa weá? Es una mierda, es un pésimo spot, pero a los gringos le encanta, ¿cachai? Y eso es lo que no lo vean.
A ver luchas de españoles como ver luchas de enanos, es más caro. Si vean a los luchadores mexicanos.
¡Ayuda!
Basta de racismo, hombre.
Don Nico, ¿algo más que agregar de
Sí, que pronto vamos a ver a un Sin Cara Ranger, weón, porque ya han estado registrando el color blanco de la máscara, el color sí. rojo de la máscara, ya tengo el azul, falta el amarillo, pronto van a ver los Power Rangers, así que... Chicos, prepárense, van a tener máscaras de todos los colores con las cuales podrán bochear como corresponde, sí. bochear como Sin Cara.
Lo peor pues... es que el traje de único lucía más que el de Sin Cara, o sea, en todo sentido le sale mal la weá de este feudo que supongo que era para levantar la figura de Sin Cara, pero... Le está saliendo el tiro por la culata, claramente, o sea.
Yo creo que Sin Cara va a ganar y Sin Bocho, weón, va a tener que tomar la máscara, el trampolín y metérselo de canto en el culo e irse saltando a México de nuevo, weón.
Claro. Güey, ese es el nuevo luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo está?
Sí. El nuevo místico. La imagen que se filtró es exactamente igual a Sin Cara. O sea, el traje realmente el de místico, lo que pasa es que la máscara. Es la de Sin Cara. Sí. Así que da para largo hablar de la lucha libre mexicana y sobre todo el estado en que está actualmente el Consejo Mundial de la Lucha Libre, pero se viene flor de demanda si es que hacen eso. Y sería rápida para clarizaría la rápida para la empresa más antigua del mundo de la lucha libre.
Uh-huh. Bueno, algo más que agregar de este par de tipejos que nos dieron este pobre espectáculo. ¿Qué sí. viene a hacer?
Sí, Místico Sox, único rules, eso.
Sí, creo que es lo que resume la... Bueno, siempre se dijo que Místico era un spot monkey nomás. Y si aparte, y un spot monkey no debe tratar de evitar los pochos, yo creo.
Oye, sumándome a las palabras de nuestros compañeros, dedicaremos esta canción a los Sin Cara.
Qué buen tema.
Lo pondré en mi pendrive.
Sí, lo pondré en mi pendrive.
Junto con el tema de Kevin Nash.
Con el tema de Alex Wrighty.
Por supuesto.
Obvio, todo el rato.
O los otros temas de los Sin Caras, que son muy buenos.
Van a salir como 30 canciones de los Sin Caras, o sea, hay como un tercer o cuarto remix del tema actual.
Qué horrible y espantoso.
Y junto al CD de las canciones de Daniel Bryan, que también lleva como 10 ya, pues, en el WWE.
Otro pay-per-view sin Daniel Bryan.
Daniel Bryan, el otro día estaba pensando y me acordé, verdad que ese weón es Money in the Bank.
Y digo, cierto, lo tuvieron de nuevo en Dark Match. Le ganó a JT.
Wow.
Así que estuvo en el Dark Match de Street Hacer, le ganó JT, imagínense.
Por tanto,
le ganaron un point de Frank lloviendo.
Suena como
es un negro.
Bueno, es más,
el Disney del buen de GTA.
Bueno, es más valorable que le gane un árbitro que le gana a JT, weón.
De la wea.
Hablando de árbitro, en este pay-per-view le sacaron la chucha a dos, pero luego vamos a hablar de eso.
Bueno, ya vamos a una lucha que no estaba anunciada, pero sabíamos que iba a suceder, que era la lucha por los títulos en parejas entre los campeones Air Boom y el campeón de los Estados Unidos Dolph Ziggler y Jack Swagger,
o sea las perras de Vicky Guerrero,
señorita Vaquita,
exacto, de la doña Vaquita.
Oye, quiero hacer una acotación. Si se fijaron, hubieron este pay-per-view dos peleas de relleno y aún así el puto pay-per-view no logró hacer 2 horas y media de programación. Ni siquiera.
Claro, ¿quiero ver de todo? Segmento, pero...
¿Qué quieres que diga? Las pelas de relleno fueron casi lo mejor del paper.
Oh.
Ya, volvamos.
Ya, señor Sur, ¿qué opina de la lucha por los títulos de Empire?
Bueno. Eso, es que sé que no,
gracias,
como no decimos una, como no redactamos lo que nos había parecido el pay-per-view, no tengo una guía, bueno, y me confundo, entonces preferiría que hablar
sobre esta leerlo, lucha.
Sí, bueno. De hecho, en el podcast número 3 de la pretemporada, pero son mis opiniones, mis apreciaciones. No, mira, es que de verdad como la dupla de Kingston con Evan no me atrae mucho, no le presté mucha atención, tengo que reconocerlo. Si bien el señor Ziggler es un gran luchador, si bien el señor Swagger está haciendo pura basura desde que dejó de ser campeón mundial, e incluso desde que fue campeón mundial. Así que yo le quiero dejar este, que me gustaría escuchar la opinión del hombre, desde del hombre que llegó al... del hombre que adora a Air Boom, y que es el señor...
¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Don't fuck... ¿Sur? ¿Todavía estás vivo?
Ay.
Te digo que no se me ocurre qué decir, por eso quedé en silencio. Otra parte a Edith.
Se marcó la vaca en estado, lo que se
no, no me interesa lo que va a ser, weón, así que claro. Cuando salga King of Wrestling y sea algún tag más interesante, ahí opinaré.
Sí. No, la pelea no fue mala. El problema es que la pelea hubiera sido buena si hubiera sido por un Raw, pero aquí era un relleno, pero sin peto nefasto. En el pay-per-view creo que lo único decente que hubo, y decente lo recalco, fue la burra carrana que hizo Ivan Bourne a Jack Swagger, y sería todo aburrido, lento, fome. Entiendo que queramos ver peleas con Spot a cagar, pero este combate es malo, me gustó.
Oye, lo dije la otra vez, me hubiese gustado, o sea, yo esperaba que el Miz y Negro Garca hubiesen seguido un feudo por los títulos tag, no pasó, pues.
Sí. Para otra cosa, que después hablaremos de eso, ¿eh?
Mucho más atractivo que
ir tipo
por estos títulos. Bueno, se luchan de por el título del amor espartano. No sé, a mí me gustó, a pesar de que... A pesar que está con Fee Kingston, que como todos saben es un problema en el culo para mí. Pero, weón, puta, es la pareja de Evan Bourne. Y para mí es extraño, pero Evan Bourne se lleva toda la pega. Kingston prácticamente un weón que está ahí dando
juntas.
Una mierda. Eso es negro. Es una mierda, es una caca.
No,
eso
que no. No,
no,
no es que sus comentarios no son de ustedes, son del Hell Rider.
Ah, verdad, lo siento.
Ya no tienes que rapar, muchachos. Yo puedo decir los comentarios racistas en el podcast.
Bueno, como dije antes en el blog, lo reafirmo: Kofi no solamente no tiene carisma, sino no tiene talento, y eso lo hace aún más penca, ¿cachai? Por lo menos, nuestro amigo Evan, sí, todos sabemos que compadre en micro no tiene gran talento, no le han dado gran cabida, pero por lo menos tiene talento aéreo. No solo eso, sino que sabe, tiene una excelente técnica. Es más, como que botch de él le he visto muy poco, a diferencia del frijol saltarín mexicano llamado Sin Cara. En cambio...
No, porque está yendo a los extremos, pues bueno, se está yendo un guan que vive haciendo botch, o sea, que pareciera que entrena para hacer botch de cada programa que aparece.
Ese guan está cagado en mío, pues bueno, otro... Sí. No, bueno, no, vamos por la rama.
El finisher de Sin Cara es un botch, o sea...
Bueno, Sin Cara no tiene finish, así de simple, como que todos los finishers lo han fallado, entonces como ya, bueno... Pégale una patada en la cara y ya, déjame ir al punto. La cosa es que la lucha fue interesante, fue buena, pero no fue la raja como casi todo el pay-per-view. Evan Bourne extrañamente hizo un hot tag, como de esos que lo hace, se supone, el más fuerte del equipo, y entró a limpiar la casa, lo que fue extraño, pero funcionan bien. Otra vez no vimos finisher de ninguno de los dos. En verdad no vimos ningún finisher, pero bueno. Encuentro que esta pareja tiene futuro, pero que se hablen alguna vez, pues, weón. Denle un poco de micro a esos weones, si no, ¿de qué sirve tener dos luchadores? Bueno, ¿de qué sirve tener...? Nah, yo puse... En esta lucha hubo dos grandes luchadores. Un buen luchador y Kofi Kingston en el ring. Cada uno decide quiénes son los dos grandes y quién es el buen luchador. Y eso... Esa es mi opinión, la lucha estuvo decente, pero como para la historia de los tags no va a pasar con... No pasó ni con pena ni gloria.
Yo creo que está penando justamente unos rivales que para los campeones, o sea que le doy peso porque Swagger con Ziggler están también como metidos en otra historia también, pues, o sea, no es como que van por los títulos en pareja, incluso Ziggler es campeón de Estados Unidos. Y yo pienso vamos que por lo que se dice que quieren revivir la división tag, que falta una pareja de peso y que para que armen un buen feudo por el título, como bien dice el tipo, que le den algo de micrófono a Kofi y a Evan, pues, ¿no?
Yo opino que cuarto,
han hablado con... Y vamos a la lucha por la Hell in a Cell. ¿Se escucha bien o no?
Yeah.
Bueno, y ahora vamos con la primera lucha Hell in a Cell del pay-per-view, que fue por el campeonato mundial pesado entre el campeón Mark Henry
Karma,
¿no? Y no es Karma.
Oye, deberíamos ponerle punto final a ese rumor horrible.
No es Karma embarazado, no es Karma embarazado. Versus el señor Randy del Orton. Señor Pipo, ¿qué opina de la lucha por el título?
Lo único notable, o para mí lo más notable de todo, el final. Randy Orton tiene su propia medicina y le dan una contralona de poder reforzada personal única del negro gordo llamado Mark Henry, totalmente inesperada. Pues iba con todo, lo agarraron en pleno vuelo y lo hicieron recagar contra la lona. Y se vio, la gente tuvo un mega orgasmo y todo, y lo más seguro es que ese imbécil que hizo un Mark Henry con crayones fue a celebrar a Plaza Italia y la victoria. Que le importó.
Primero pasó al Eurocentro a comprarse una réplica del título y pasó a celebrar a Plaza Italia.
En verdad, la lucha no la encontré destacable, pero el final totalmente, aunque no inesperado, porque todos creíamos que iba a ganar otra vez el señor Mark Henry, pero fue bastante bueno el final. Y creo que es un feudo, bueno, en verdad el feudo de Ross está bastante interesante. Interesante, ya que el control lo tiene Mark Henry y no Randy Orton como siempre, porque al final obviamente que gana Randy Orton para que los fanboys se meen y todo eso, pero todos sabemos que igual le gano.
Oye, pero va a ser interesante ver qué va a tener que hacer Orton ahora, ya que el RKO no le sirvió y la patada fue espectacularmente contrarrestada, ¿cachai? Además, porque dentro de la lucha, yo creo que estuvo un poquito más baja que... No, que poquito, bastante más baja que la lucha del evento anterior, donde se me gustó el trabajo que hicieron los dos.
Chicos, el próximo rival por el título mundial va a ser Bicho.
Oye, ¿y dónde va a quedar Orton?
No, yo creo que Orton va a tener su última arma, que es el cual del pico de Bicho Arma. Para recuperar el título.
Es una técnica que vamos a usar tantas veces, así que no va a ser la primera ni la última.
Claro. Oye, a ver, ¿dónde digo entonces?
Una técnica inventada por John Cena que la hizo.
ya, güey.
Por Hogan. Oye, es una técnica que ha pasado de generaciones ya.
Basta, güey. Son moderadores, güey, y troleando. Oye, hagamos un resumen entonces. De aquí, Big Show contra Mark Henry y Orton contra Cody Rhodes.
Exactamente.
¿Orton lo dirá por el Intercontinental?
No creo. El título quizás no esté en juego.
En verdad es extraño, pero bueno, es que Rhodes, ¿para qué andamos con cosas? Está para cosas más grandes. Entre ellas está irse contra Randy Orton, porque como todos sabemos, que el feudo contra Ted DiBiase nació y murió el mismo día.
No prende a nadie, pues, solamente prende a Altaron, que es el único que se prende con Ted DiBiase.
No, hay otro
así como el único que se prende con Cody Rhodes.
Bueno, la fanática de Cody Rhodes es gigante. Más gigante que las weas que van a esta lucha a ver, que ustedes llaman lucha profesional chilena. Gracias, buenas noches.
Yo no voy a esto, así que a lo mismo.
Eso,
Es más, yo cacho que yo estoy vetado allá.
Oh. Yo creo que la platicada de corredor es mayor que la cantidad de gente que va a ir a ver Atenea de Chile.
Cualquier weá va a ser mayor que la de Atenea tiene en Chile, pues weón.
No hablamos de los caros, sí. Y digo, no hablamos de Atenea de Chile.
Yo creo que igual, en una de esas igual se anda pensando, igual puede ir Orton por el Intercontinental para darle más peso en una de esas, ¿no? Para darle...
Sí, pues, ahora que el título es el antiguo.
Claro, el, o sea, que me, bueno, después viene esa parte, pero algo que encontré bastante bueno. ¿Algo más que agregar, don Nico? Usted me ha comentado la lucha.
Es que voy a ser bastante sencillo. Lo único que me gustó la cuestión fue la World Strongest Slam, revirtiendo la patada en la nuca. ¿Qué sería? Ah, no me gustó nada.
A ver, vamos a ver.
Me gustó la pelea aburrida, pero que funcionó por lo menos para mostrar a Mark Henry como un heel dominante, un monstruo invencible, que Orton creía que tenía la manija para detenerlo, pero no fue así. Así que sirvió al menos la pelea para hacer ver a Henry como un campeón creíble. Lo demás, postesos.
Bullshit.
Bullshit. Bueno, vamos con lo que sigue, que fue... Cody Rhodes cuando sale del ring y presenta el nuevo título intercontinental, que más bien volvió al formato clásico que tenía el título intercontinental, cosa que sacó aplausos en el público por lo demás.
Pero si te diste cuenta, los que aplaudieron fueron puros buenos como fue de CM Punk, porque cuando vieron los títulos, los pendejos, quedan así como, ¿what?
Hablaron harto con Randy Savage, weón. Oh, yeah.
Sí, pero dijeron,
después salió el señor que de la voz particular que tiene el señor John Laurinaitis. ¿Cómo se llama? Pico de Víctor Mahon, para los que no lo conocen. sale a decir que Cody Rhodes tendrá que defender su título con el terno, con la facha bien presentada que tenía, contra el señor Eterno Jover, con esto que yo he demostrado el día de nacer el posterior rock, que he demostrado que el señor John Morrison no va a ser un Jover para la pelea por el título intercontinental.
¡Cuerno de mierda!
Como llaman algunos, el Jover más sexy del mundo, John Morrison. Yo no lo comparto, pero bueno.
El Jover más cornudo del mundo, yo creo que voy a ser.
Ahí, Overdose Rob apoya ese nombre, el del más cornudo del mundo.
Yo creo que lo bastante de la pelea fue, uno, presentar el título intercontinental antiguo con todo y la correa blanca, que fue la raja, y la pele kick de John Morrison, que ninguno de los revedores en Estados Unidos de habla inglesa supieron que diablo se llama.
Ya me acordé, la pele kick, sí, fue buena. Lo demás,
la pelea estaba cantada de que iba a ganar Cody Rhodes, o acaso iba a perder la pelea mostrando el nuevo diseño de título. La pelota, weón. Nuevo relleno innecesario. Decente, pero mejor ponro.
Sí. Claro, ha sido mejor con la presentación de la nueva correa. Don Sur, ¿qué opinión con esto del nuevo título y la lucha en sí?
Sí.
Gracias por tu comentario, Sur. No, mejor
comentando. No, si fue una buena lucha. Puta, fue una buena lucha, pero no...
Pasa, por favor, no te calientes tanto la cabeza con la profundidad de los...
Ya, bueno, me interrumpí, concha de tu madre. Oye... lo que voy fue una buena lucha, pero no memorable, o sea, mientras la estuve viendo, a ver qué hacen... Eso, weón. No encontré nada muy destacable para recordar, ¿cachai? Sí, el segmento en sí,
weón. ¿Eh?
O sea, el segmento sí. El segmento sí, las menciones a luchadores que algunas fueron campeones intercontinentales. Esa verborrea que he hecha como nuevo ostentor de un título clásico. Y la interrupción que... Yo dije, sale Morrison, va a perder este weón y no me va a gustar la lucha porque en realidad no me gusta John Morrison. Y más allá de eso, el ovni de Morrison, puta la wea,
ya se demostró que va a ser un eterno Jover.
Pero nunca es malo reírse de John Morrison, weón.
Oye,
y un Morrison ya sé cuál es su función, acabo de descubrir cuál es su función en la vida. Es un compadre facha, ¿cachai? Y todos los que ven la WWE, todos los que ven la lucha libre, o gran parte que ven la lucha libre, son hueones horribles. Entonces, le hace sentir bien que un hueón con facha sea humillado semana tras semana. Eso sube el ego, ¿cachai?
No, está totalmente equivocado.
Un plan maléfico, weón.
Está totalmente equivocado porque en ese sentido también nos gustaría que Mark Henry fuese acribillado en combate, pues.
¿Por qué? Porque es demasiado hermoso.
Yo lo encuentro con una facción bien interesante.
No, es un gorila, weón. Podrían
acusarlo de maltrato animal después. No, bueno, que acribillen a Mark Henry.
Yo me acuerdo con de mi viejo una vez viendo SmackDown, dijo, weón, ese tipo es un gorila. No, es un luchador. No, esa weá es un gorila, weón, es un gorila.
Parece un gorila, un toro. ¿Y sabes tú por qué me gusta tanto Mark Henry? Porque yo vivo en el campo. No, yo vivo en el campo y acá hay toros. Acá hay toros. Y lo que yo hago con el toro.
Para que llegan las noticias.
Ya, weón, sigamos.
Pero lo que tenía los comentarios de los toros, pues va a quedar inconcluso.
Lo que yo hice.
Hablando de toros, ¿qué será de Bruce Clay?
¿Qué cosa?
¿Qué será de Bruce Clay?
Oh. Yo vi que se llenó de tatuajes con tal de llamar la atención y salir en una lucha. Más allá de eso, no sé.
Está luchando en Superstar, así que nadie le importa.
¿Sí, Superstar?
Sí.
Le va mejor que a Atenea, gracias.
Pasemos a la otra, weón.
Sí, pasemos a la siguiente lucha. Que fue un por fin. Título de Divas entre las en la señorita Kelly con su finisher el roll up versus Beth Phoenix.
Este tipo ya te digo la semana pasada, se explican antes de que y Torres con ese look que tenía en el pay per view hacía un travesti enojado.
Ocha vez, no.
Lo veo no, que sí me piqué en esa weá, dije, oh, es verdad, ese es un travesti.
Y se fijaron que el día siguiente cambió el look completamente.
No vi. ¿Se escuchó?
No vi rojo.
Sí, me escuchó a Don Nico, entonces ya sabemos que Torres se escucha over the top rope.
Como tanto en WWE también.
Claro.
Y en TNA, sí, horriblemente.
Yo solamente me dediqué a mirarle el culo a Natalia, así como el genio Torres. Señor Pipo, ¿qué opina de la lucha de las Pipas?
No vi esta mierda porque dije, esta lucha va a ser una seca. Y parece que con la opinión de los demás, no me equivoqué. Yo sí dije, vamos a pasar directo a una lucha no tan mierda.
Oye, pero fue curioso. Fue curioso porque yo esperaba mucho más de Beth Phoenix, pero Beth Phoenix lució bastante mal, lució demasiado mal, al punto que quizás se previó que no iban a sacar nada bueno. Y lo que me pareció horrible fue que Natalia intervino para ayudar a Beth Phoenix, mandando el microfonazo en la cabeza que le quede Eli, cosa que su amiga pudiera hacer el conteo. Yo digo, ¿es necesario que le ayuden de esa forma a una comadre que tiene la espalda más ancha que yo para derrotar... Para derrotar a una niña frágil?
Yo creo que la reacción del público es que si te fijas la reacción del público no está ni ahí. No le importa. Le da lo mismo si es que sí. Kelly Kelly se rompió una pierna, le da lo mismo si Torre trataba de agarrar a Calugazo a un weón siendo un travesti, weón. Le da lo mismo si Natalia estaba jugando con micrófono, le está dando lo mismo si Beth Phoenix parecía que estuviera usando ropa de muñeca, pero le quedaba chiquita, no sé. No le importaba nada.
Ahí sería culpa del público ya, ¿cachai? Que el público no prestó atención. Bueno, en general el público fue bien malo casi todo el evento, a excepción del main event donde estaban prendidísimos por la presencia de... ¿Usted sabe quién?
CM Punk.
Sí, pero si te fijas también, a mi gusto, el feudo de Kelly Kelly contra Beth Phoenix se alargó demasiado.
Sí.
Si lo tiré por medio, un mes, ya pasa piola. Pero se enfrentaron 3 o 4 veces en pay-per-view, entonces era como, ya, corten la...
Fueron, contando la de Hell in a Cell, fueron 3. Las dos primeras terminaron exactamente igual.
Y bueno, que también tuvieron varios enfrentamientos en... Y tuvieron varios enfrentamientos ya en pareja o mano a mano en los programas de David, entonces era... Era una cosa que ya tenía el público.
Una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Será que les hace falta las Divas of Doom una pareja rival de peso?
¿Como Karma?
¿Le faltan Karma?
No, falta en Karma. Serio.
Creo que bueno, sí, de peso.
Y es una pareja porque tiene un crío en su tremendo ya.
Estómago. No, weón, no. No, weón. No digas esa weá, por favor.
No, weón. No, de verdad, todos los planes con Karma se fueron a, todos los planes para la acción de Diva se fueron al, al sorete cuando Karma anuncia que está embarazada, entonces ahí está el problema.
Y tenemos que rellenar, bueno.
Tenemos que rellenar toda la era.
Pervertido, culiado, que se
yo lo que... Yo creo que Beth Phoenix y Natalia están como jugando el papel de Karma, si incluso usan una ropa parecida últimamente, todo el tema, sí. Y es que es contra las Barbie y todo el tema.
A mí me gustaría ver una lucha entre Beth Phoenix y Natalia, confiando más que nada en la habilidad enorme de Natalia, porque el par de veces que la he visto, puta, me ha gustado mucho, ¿cachai? Y espero verla pronto disputando el título.
O en mi cama.
Yo quiero...
Enrique, esta guacha.
Yo quiero lucha entre Beth Phoenix y Natalia en barro con bikini. O sea, por el título de la... De
no, tienes... Sí, espera de sentado, weón. Ten esperanza que va a pasar eso.
Eso va a pasar cuando los weones en Hell in a Cell usan el techo. El mismo día va a pasar ambas cosas.
Claro.
La próxima vez que vea un weón en el techo de una Hell in a Cell, va a pasar eso. Y cuando esté en el techo peleando, no celebrando el título.
Claro.
Lo hemos visto. Así que ahora los weones le da miedo escalar la weá. Cabros culiados, flojos de mierda. Bueno, sigamos.
Bueno. Sí, no, después de comentar del bello culo de Natalia, vamos con el main event.
Comentando lo que dijo Sur, yo encuentro innecesario que golpeen con un micrófono a una mina que obviamente la puedes partir en dos con un pichulazo.
y se reitera esa fineza del podcast anterior, sí, sí.
Por si alguien no la había escuchado.
Para que se van a quitar terrible de llanto. Pura fineta.
Vamos con el main event.
Bueno, vamos con el... Sí, por favor. La triple amenaza, como fue anunciada, la primera vez que había una triple amenaza en una Hell in a Cell por el título de la WWE. Entre el campeón, el señor simio John Cena, versus el patrón Alberto del Río. Y versus el favorito de los nerds de computadoras, CM Punk.
Oh, perdón.
No existe, ahí está celebrando. Recuerden las fotos.
Sí.
Vamos a dejar la foto en el post oficial. Vamos a dejar la foto de No existe para que si lo encuentran,
sí,
lo contacten.
Se caracteriza por un corte tipo fichur.
No, pero dejen que los amigos lo vean.
Claro.
Lo vas a tener a buscar, es verdad.
Pipo, ¿qué opinas de el main event? Llegamos al resultado de la lucha, después comentamos lo que pasa después, ¿ya?
Ya. Una lucha bastante buena, me gustó como Del Río demostró que a pesar de ser el noob en la lucha, demostró control, demostró que puede dar la lucha que sea en cualquier circunstancia y se vio bien. Fue inteligente y más cuando se cagó al simio Cena dejándola afuera y quedando solo con CM Punk. Y cuando vi esa weá dije, aquí se viene algo bueno, cualquiera de las dos opciones son buenas. Y en verdad creía que el simio Cena iba a romper la reja conociendo los superpoderes que tiene este weón, pero no lo logró. Y nada, fue una buena lucha, encuentro que en verdad logró calentar el público que estaba entre CM Punk y estaba entre Cena. Lo que demuestra que Cena está bajando en popularidad y CM Punk está subiendo aún más. Yes.
Y Alberto del Río está haciendo bien de gel.
Y Alberto del Río está haciendo muy bien de gel y se está haciendo... Bueno, tiene dos títulos ya, tiene más éxito que el propio Rey Misterio. Rey Misterio, cuídate la rodilla. Gracias.
Don Nico, gracias por la ganas de vomitar que me diste, por la foto de mierda que mandaste. Ah, me acuerdo.
Oh, shit.
Si te preguntan a la amiga, la cosa que pasa.
Oye, si me preguntan a mí. Si me preguntan a mí, igual, weón.
Tú le tienes problemas, le gustan los chimails.
No.
Conmigo acaba de mandar una foto de una famosa chimail como Chai. Totalmente.
No, de chimaila, weón.
Claro. Ya, estamos hablando de la lucha, por favor. Señor Sur, ¿qué opina del main event del pay-per-view Hell in a Cell?
Y mira, ya hablando en serio, encontré la lucha bastante. Oye, se me está muriendo Nico, weón.
Está dando cuadro.
Se está cayendo a pedazos.
Están cayendo estrellas.
Oye, se nos llega a morir Don Nico. se nos llega a morir Don Nico y el podcast ya no va a hablar de lucha libre, va a hablar de cualquier imbecilidad que se nos ocurra en un minuto. Ahora, oye, ya, ahora sobre la lucha, mira, partiendo por Alberto del Río, que fue el campeón, quien salió, pero quien no lo pudo celebrar dentro de la lucha, ya hablaremos por qué. Creo que ya había tenido presentaciones muy bajas el último tiempo, sobre todo el último pay-per-view, que fue horroroso. En este pay-per-view creo que lo hizo bastante mejor. Sobre Cena. Cena pudo haber tenido una participación importante dentro de la lucha, sin embargo creo que no puede insistir con su rutina de tacleada, el semi-suplex con bombazo, la weá de la mano. Esa weá aburra, ¿hasta cuándo, weón? Y CM Punk, muy bien, lo hizo bastante bien y creo que si bien no fue... No, a ver, si bien no hizo algo demasiado espectacular, en vista que se trataba de una Hell in a Cell, lo hizo correctamente y bien poder salió campeón, yo habría quedado muy contento. Aunque tampoco me deja conforme el resultado. Eso opino.
Oye, como utilizaron la jaula, weón, la llevó. Contra que fue una inteligente forma de apegarse a las reglas PG, pero de todas formas darnos diversión en la jaula. Porque se atacaron con más de una vez, se empujaron, y los empujones fueron creíbles, usaron una mesa, nada afectó al mismo CM Punk. Creo que hicieron un buen desplazamiento de cosas, sin llegar a, no sé, a sangrar y cosas así como se hacía antes. De todas formas, igual mostró hartas cosas, comillas, extremas. Tal vez no vamos a ver nunca más a un Cena, a un CM Punk caer de la cima de la cel hasta una mesa de comentaristas y todos gritar holy shit y no sé, después volver a la lucha, ¿cachai? Pero fue divertido, creo. Según yo.
¿Sí?
Don Nico, su opinión de solamente hasta el resultado de la lucha, ¿no? Después comentaré
una bien. Esta ha sido una, fuera de broma, esta ha sido la mejor Hell in a Cell desde que existe el pay-per-view Hell in a Cell. Creo que tuvo buena dinámica, estuvo bien armado el combate. Si se fijan, al principio Alberto del Río estaba rehusando el combate, después los face se unieron para hacerle frente y después lo que todos querían ver, o sea, un CM Punk versus Cena mano a mano, porque sabemos que esa cuestión siempre funciona y funciona bien. Me gustó la actitud de Alberto del Río, dominador, sabiendo usar bien los elementos que tiene la Hell in a Cell y sabiendo bien cómo aprovechar la rivalidad entre CM Punk y John Cena para demostrar que es el mejor de ellos. Y claro, comparto también la apreciación de que fue muy inteligente sacar a Cena de la Hell in a Cell y dejarlo fuera y que la pelea se resolviera entre Alberto del Río y CM Punk. Igual creo que el final podría haber sido mejor, podría haber sido un poquito más emotivo, porque igual que te peguen con un tubo, penca, es fome. Le quita emoción al combate. Creo que ese fue el punto negativo de la pelea, porque la pelea fue muy buena. Me gustó.
Depende del tubo y depende claro. A quién le pegáis.
Y el final como que ensucia un poco el desarrollo del combate, entonces sin duda yo sigo diciendo este ha sido el mejor Hell in a Cell desde que existe el pay-per-view Hell in a Cell y eso es más que valorado.
Estoy totalmente de acuerdo, pienso que fue una lucha bien entretenida, que es lo principal que busca, y bien manejado, o sea, marcando lo que por ahí leí, que encuentro que está bien que el, marcado los papeles, o sea, Tina el Babyface, el Alberto Río el Top Hell y Punk el Finner, o sea, el...
Un Twitter.
Claro, el Finner de la, los principales, de como fue en su época, La Roca, Stone Cold y Angle.
Oh, La Roca, Stone Cold. Yo, ¿dónde leí eso, weón?
Lo dije, lo leí en otra parte, no estoy agobiándome de palabras.
¿Y quién dijo eso, weón?
No sé quién fue. Me fue hace un pastelazo, de hace un nerd de internet que comenta por ahí.
Pero tenía mucha razón.
Bueno, y ahora vamos con lo que pasó después. Que cuando está celebrando a Alberto del River para su título, aparecen dos extraños.
El fake comentario, señores.
Sí. Se subo.
Volviendo, este es el mismo tipo que no le gustan los pay per view, no por las peleas ni por lo que se presentó. Si nadie sabe por qué no le gustan, el mismo,
claro.
Ah, todo calza, apoyo.
El mismo que dijo que los buqueos están mal hechos, pero no por la lucha, no por el resultado.
Ah, todo calza, apoyo. Todo calza.
No sé. El que no entienda, la gente que no está entendiendo y lo está leyendo en nuestro chat. No, un día vamos a explicar la talla como la talla de perro sin dientes explicada en el podcast anterior.
Claro, Adriancito, saludos para ti, ¿eh?
El Adrián va a tener que pedirle disculpas a la hawaiana.
El nombre, pues, weón.
Ah, chucha.
No, no lo editáis los nombres, ponía un sonido así como sí. Rancio.
Ponía un pito, no, weón.
Así, fue
un rana.
Fue
una rana.
Ya, digamos.
No voy a editar nada, weón.
Va a ir una demanda de esos weones, no saben ni hablar, los saco weas culias.
De seguro no van a escuchar el podcast, ¿no? Así que tranquilo.
Escriben con todas las palabras, con.
Claro, pero si Adrián es nuestro oyente número uno, siempre nos escucha ahí en su local en el Persa de San Bernardo.
Camino de tierra, ¿no?
Claro.
Sigamos.
Cuando se cuelga de los postes de luz va a escuchar.
¿Por qué molesta al pobre hombre que gastó más de 100 lucas para la entrada para un evento que todo el mundo sabía que era una estafa, weón, y que él mostraba orgulloso la entrada? ¿Por qué lo molesta? ¿Por qué?
Que lo molesta porque después que sé que después me va a ofrecer combo y todo eso, entonces por eso lo aprovecho de molestar.
Saluda al antro que publicó esa foto, weón. Gracias por hacer nuestro labor. Nosotros queríamos hacerlo, pero ustedes adelantaron. Muchas gracias.
Y eso ronda también en la mente de la lucha libre chilena, así que más aún hay gente que se está riendo de ese momento.
Oh, sí.
Para la gente que nos sigue, que no ha visto la foto, pídenla y nosotros la ponemos en Twitter. Como ustedes saben, Overdub Rob a su servicio. Y más si es por troleo.
Pongámosla como foto destacada, weón, en el topic del podcast de esta semana.
¿Sabéis qué vamos a hacer? El momento fail de la semana. Nueva sección. Yo voy a encargar de poner momento fail de la semana.
Sí,
alguna foto o algún hueveo.
Sí.
Ya, la nueva era, la nueva era.
Sí. Para la segunda temporada, obviamente, la novedad. Esto lo tuvimos en una reunión de pauta.
Ahora recién.
De hecho, en vivo y en directo para usted, así que sí. Sigamos con el pay-per-view.
Sí, por favor, se nota que no, no existe, por favor, vuelve, si no pasarían estas cosas. De donde estés, por favor, regresa. Bueno, y lo que pasó después, cuando Alberto Río se prestaba a celebrar por su triunfo, llega el que siempre la caga, po. Negro Garca, aunque está bien no tanto. Negro Garca con el señor Miz, que atacan a los tres hombres que están en el ring.
Y a los dos árbitros.
Claro, mientras Triple H y todo el roster de WWE trataba de hacer que entrara a Triple H, que estaba muy, muy enojada. Está con las trenzas sueltas y tratando de entrar a la celda.
Estaba rojo de enojo, parecía Ric Flair, weón.
Le faltaba solamente caer el calzoncillo y sangrando para... Pipo, ¿qué opinas del momento final con el que terminó el pay-per-view y nos dejó un abanico de opciones para lo que sigue del programa?
Realmente me gustó el final, me gustó que entrara, obviamente era Negro Barca y el
¿por qué mío? No le quieran a otro, ¿por qué?
Es que encuentro tan estúpido. Bueno, primero, como siempre, destacar el labor que hace Carlito y el señor, cargando nombre, Marcelito, y no el señor Hugo, que todos saben mi opinión, que es un chupapija. Entonces, encuentro que ellos le dan sabor a los pay-per-view, y aquí, en este momento, intentando hacer suspenso, obviamente, pero no lo lograron porque todos sabemos que eran esos dos buenos. La cosa es que se logró un momento como impactante, lograron como generar el caos, que es la idea, y hacer como temblar a la administración Triple H, y seguir con un feudo que cada vez tiene más protagonistas y cada vez se olvidan más de la historia de donde empezó la wea, pero no importa. Es más, nadie se acuerda de Kevin Nash, que yo creí que iba a aparecer o algo. Bueno.
Bueno, pero no. Cualquier momento voy a aparecer igual.
O Vince McMahon o el gerente anónimo, una cosa así. Bueno.
¿Qué gerente anónimo? ¿Qué es?
¿Qué será el gerente anónimo? ¿Qué hará por la vida ahora? La cosa es que...
¿Sabes que yo creo que el gerente anónimo no existe, weón?
No, o sea, no, o sea, es que fuera de broma, estaba leyendo una página norteamericana que están tirando la especulación de que el General Manager anónimo es Johnny Laurinaiti. Y la verdad, todo calza.
Todo calza, pollo.
Claro, todo calza.
Y a nadie le importa ese weón, en verdad. Ese weón es un nadie, así. Un buen.
A ver, me da tiempo como habla ese viejo culiado.
Ese viejo culiado, caché. Vale, para que la gente lo recuerde. Bueno, la cuestión es que.
Y el Juan siempre ves que habla, se presenta. Ya todos saben quién es, pero el Juan sale con presentarse.
Le da el flow, ¿po? Le da el estilo. Como todos nosotros. Sí. La cosa es que me gustó ese momento. Eso sí, lo encontré fail cuando estaban saliendo. Se llevan a arrestar a estos compadres. Estaban todas las superstars como al principio, como muy prendidas para sacarle la chucha a estos hueones. Y en vez de eso, miran así. Como que está la seguridad. La seguridad como los tiene de la mano a los luchadores. Luchadores libres, pues juegan. Los tiene ahí y los unen mirándose como... Voy a entrar, pero la seguridad me puede hacer algo, una wea así. Así como ese momento se dio fail. Además, como que es más fail cuando todos están como con truza así y como listos para pelear. Así como, no, es que la ley me puede hacer mal, una cosa así. Una mariconada, ¿qué quieres que te diga? Pero aparte de todo eso, el momento fue divertido, fue emocionante. Y logró cagarse a Triple H. Obviamente en History of Night. Imbéciles de mierda.
Oye, espera, estoy viviendo un momento Mother of God. Que estoy viendo mi nombre si están unos dobles de los guachiturros, weón. Oh, qué fumada.
Ya los guachiturros son ahí per se y ahora que aparezca uno doble, no, por favor.
Imagínate.
Uno doble de caído,
lo que ha caído hoy, la visita rica ni importa la bailar, weón.
¡Basta! El minuto misógino y sí, clasista de Over the Top Rope.
Este es el minuto de comentario televisivo con Hellrider y una mierda huesito. Eso no.
Vamos a quitar eso, pues, yo creo.
Señor Sur, ¿qué opina del momento final del pay-per-view Hell in a Cell?
Puta, estuvo, sí, correcto, digamos, coherente acorde a lo que se había visto previamente en el pay-per-view con el Miz y Negro Garca en el público mostrando la entrada junto a un fanático de cine, y es lo que siguió previamente en la semana. Pero insisto, hubiese esperado un desenlace más impactante con tipos desmenuzándose, con tipos destruyendo sus cuerpos, su vida, para entretener a un montón de imbéciles. Eso hubiese esperado, ¿cachai? Alguna caída, qué sé yo, algún fierro atravesando un cuerpo, algo.
¿Sabes lo gay que sonó eso, cierto?
Pero ¿sabes que igual encuentro que el momento fue impactante de una cuestión, que también encontré que fue una excusa para tratar de rellenar en el pay-per-view, porque igual quedamos como 20 minutos sin rellenar.
Pero a ver...
Yo di muy bien a lo que va a pasar ahora, y ahora está la cagada.
Pero ¿te parece impactante ver a Evan Bourne moviendo la jaula, tratando de desarmarla?
Me impactó ver a los wrestlers de WWE moviendo la jaula y que no hicieran ni una puta weá, weón, que no se moviera nada, ¿cachai? Era como, no, weón, estos weones son los más fuertes del mundo y no pueden mover una puta reja, weón.
Fíjate, en un minuto la puerta se abrió tanto como para que pasara el Big Show, claro, weón, con la señora. portazo, weón. Y quedaron ahí, oh, la cagamos, weón. Digo que la tiraron a cerrar un poquito. No, fue, por eso yo, no, insisto, o sea, estuvo coherente el final a lo que se había, a lo que se esperaba, ¿cachai? Pero hubiese esperado algo más de alto impacto. Eso, yo, mira, yo te digo, se me va a salir el lado fanboy, weón. Yo, mientras el Miz y Negro Garca estaban atacando a Cena, atacando a Cien Punk y atacando a Alberto del Río, esperaba que se apagaran las luces.
Y aparecieron Undertaker, todos estábamos así, weón. Oh, si en este momento empiezan a querer el nombre de Undertaker.
Yo, es que era el momento, ¿cachai? Estaba dado para eso, weón. Y no pasó. Pero todos sabemos que el hombre muerto. Estaba con Michelle McCool.
Estaba en un entierro. Estaba en un entierro.
Estaba engañando al señor Sur.
Aquella mujer que fue suya, Sure.
Estaba haciéndole un examen contra el zarro, weón. Pero como de lado.
No, está, el Undertaker, para ser sincero, Undertaker estaba haciendo su revisión anual de la próstata para ver si tenía cáncer.
No se mete ahí, señor, porque...
Estaba viendo si lo tenía muerto todavía.
Los fans de Undertaker son complicados, señor.
¿Ah?
Los fans del Undertaker son complicados, señor, cuidado. Igual.
Me chupan un huevo los fans de
Undertaker. ¡No! Yo soy fan del hombre muerto, con boca de las legiones de Señor del Príncipe de la Oscuridad, weón, que... Escuchen el podcast e insulten a este impío miserable sector de quién sabe quién. ¿Cuál es su actor favorito, señor Gil?
El único que dice las tinieblas, señor, es el señor Ozzy Osbourne, señor. El Undertaker me chupa un huevo.
Usted está equivocado, señor. El único príncipe de las tinieblas es King Diamond, señor. King Diamond. No.
¿Nick Diamond?
King Diamond.
Nick Diamond, no, se pone.
Nick Diamond, Diamond es un
Nick Diamond, el de Celebrity That Match.
A la wea que llegamos.
Yo lo único que puedo decir, ese momento estaba dado para eso, para que apareciera el. Quien ya dije quién.
Yo creo que yo era el único que no esperaba que apareciera ese viejo culeo que no.
¡Uy! ¡Uy, no más respeto!
Pero ya fíjate, no voy a aportar, yo no aporto a la lucha.
Cállate, weón. Oye, es probable que...
Ya no aporta.
Es probable que por ahí vaya quizá un salvavidas para Triple H, weón. El rival que tuvo en WrestleMania.
¿Y no va a aparecer Sting? Wow, qué manera de trolear innecesariamente. Hubiese sido inteligente meter al Undertaker porque es lo único que pudo, que pone orden, comillas, orden. Pero... No fue así. De ser la raja hubiese sido la raja,
¿verdad? Ya, pasemos luego a las impresiones finales.
Exacto.
Porque tenemos que hablar de otro tema también.
¿Lo bueno, lo malo y lo feo?
Sí, tengo.
No conozco bien esa sección, si
quieres. La nueva sección, lo bueno, lo malo y lo feo es...
Explíquenle a la gente, por favor, que nos escuchan.
La gente lo sabe, la gente lo escucha, vos, no como vos, perro culiao, que no escucháis los propios podcasts.
Yo escucho solamente cuando yo participo, ahí son entretenidos.
A ver, participa ahora, participa.
¿Ves, sabe? Ya, lo ves el troleo. Son tres formas de evaluar: lo bueno que pasa en el pay-per-view, lo malo y lo más feo de la noche.
Ya. Yeah. Me parece. Parta usted mismo, señor Pivo.
Lo bueno. Partimos por lo bueno, entonces. Digo que el final interesante y el aire fresco que le dieron al pay-per-view. El final. La movida que se pegó el señor Henry. Solamente la movida, porque el resto de la lucha fue un río de mierda.
Ese luchó de nuevo, ¿eh? El señor Henry.
Jimi Hendrix, po. No lo vieron luchar.
No
lo vieron luchar. Contra la droga y el vómito.
Ya.
Pero por favor,
contra el HD.
Ya voy a morirme, voy a irme directo al infierno. Bueno. Y sería, porque así como destacable, muy bueno, la lucha de Rhodes con el nuevo título blanco intercontinental, bastante bueno, y sería. El señor Sur, lo bueno.
Lo bueno, una nueva campeona femenina, a pesar que no luchó bien. lo que pasa con el Miz y Negro Garca, que está interesante, lo quiero seguir. Y eso. La lucha en Main Event estuvo bien trabajada.
Don Nico, lo bueno de...
Estuvo entretenido. Oye, pero que eso estuvo bien trabajada. Estuvo entretenido, sí, estuvo buena. Estuvo bien trabajada el Kite Fabe. No sé, doctor. Qué chucha, weón.
Pero señor, ¿por qué me está invitando? No existe. ¿Por qué te voy a mirar? ¡Hombre,
mierda! ¡Hombre, maricón!
La verdad que no existe, que donde quiera que esté... Sabemos que no escucha de alguna forma.
Ya se vuelve, le voy a hacer una gruta, weón, y le voy a rezar, weón. Porque ya está el culo. Todo es posible. Nah, eso es lo bueno.
Sí. Tal vez antes del Undertaker hubiese regresado, no existe, weón, en ese momento.
No existe, va a ser nuestro Undertaker.
Va a ser la de las campanadas y va a salir, no existe. Sí. Así.
Claro. Oh, que sería lindo, que va a ser.
Suena la capa de decir. Hola, cobro.
No, bueno, ya.
Con un bat de béisbol.
No sabemos qué le pasó. Dejen de cuestionar. Lo que sí, después vamos a poner sus fotos para que los fanáticos puedan ayudar
a la búsqueda. Sí.
El que lo encuentre se ganará un premio.
Sí.
Un pene del Daron.
No, pues está bueno el premio, bo. Tengo un castigo, bo. Don Nico, lo bueno del pay per view.
A ver, la World Strongest Slam de Mark Henry y el final del pay-per-view en sí.
Y
el Beto en Río Campeón, obvio.
Bueno, por mi parte, el cambio de título intercontinental, muy bueno. El final del pay-per-view con todo ese caos que no le hace bien al programa, ese desorden. Y también el Alberto Río nuevamente campeón, aunque... Era preferido que hubiera sido un reinado decente que dos reinados así cortos. Vamos con lo malo del pay-per-view.
¿Vivo? Malo. ¿Qué puede ser lo malo? El paupérrimo desempeño en la lucha, obviamente, que iba a ser penca. Pero aún más penca desempeño de la lucha de Divas. Que fue, ¿para qué andamos con cosas? Una mierda. ¿Y qué más puede ser malo, señores? Pay Per View fue bastante decente. Fue súper pasable, pero estoy buscando algo malo. Estoy buscando algo malo. Ah, bueno, que a Christian lo sigan usando como el forro y lo sigan humillando y lo muestren como un saco wea. Muy malo.
¿Eso es lo malo o lo feo?
No, eso está mal. Lo feo sería... Mark Henry, puta que feo ese weón.
Señor Sur, lo malo del pay-per-view.
Lo malo del pay-per-view, como siempre, tratar de hacer quedar como todo burros a Kelly Kelly. Lo malo del pay-per-view... lo malo del pay-per-view... El relleno táctil a mí me pareció malo y innecesario. Que insisto, no usen la Hell in the Cell como otra hora. Eso.
¿Te parece? ¿Tornico?
Las peleas de relleno por sobre todas las cosas.
Eso más, solamente como.
Sí.
Más.
Sí. Sí, porque los juegos fue sin cara versus sin cara, weón.
Como... Si dejemos al final para arrollarlo una vez más, o este par de weón.
Una vez.
Yo lo malo, también encuentro la lucha de las divas, pues malísima. Y los rellenos mejor salvo el de Cody Rhodes, que claro, puede haber sido para un Raw, un SmackDown, pero igual fue más aceptable que el otro relleno, que si lo dan o no, porta una mierda. Y eso, vamos con lo feo del pay-per-view.
Tenía último.
Sin cara, boring.
Creo que aquí hay un anime, ¿no? Sur.
¿Un anime?
Sin cara, sí, fue horrible. Sin cara, un y sin cara, un proyecto sin cara.
¿Por qué comparte?
Sí, sin cara versus sin cara, weón.
Sin cara, solamente anime... decirlo, weón, es recordar lo penca que fue.
Ya es horrible nombrar la lucha.
Claro.
Bueno, y eso fue todo lo que aconteció con Hell y Nacer. Un pay-per-view que era de transición, pero que tuvo bastantes cosas interesante si es un pay-per-view pasable o no. Gracias por su apoyo. Bueno, ahora, ¿qué sigue?
TNA. Las novedades de TNA.
Hablemos de los precios de TNA. Como la semana pasada hablamos de...
Bueno,
que venían.
Dejo buscar la empresa, página.
Como ustedes saben, señores, la empresa de lucha libre tan afamada aquí en Chile.
Bad Boy Supersi, ¿no?
SWA. ¿Ah?
Revolución Lucha. Ay, no.
No, por el paraíso lucha libre.
Puta, pero la gente que internacional, que obviamente es mucha, no va a entender nuestras bromas, entonces vamos a hablar de
CML. Vamos a hablar de TNA y déjeme informarle que hay 4 sectores agotados ya para TNA.
Oye, ¿cuál? Pero estos son los sectores que se agregaron ahora, bro.
¿Ah?
Estos son los sectores que se agregaron ahora, antes no estaban agregados. Hasta solamente llega
cuatro sectores de la de alta ya están agotados de el carísimo evento de TNA. Carísimo porque es un show que yo no pagaría más de 5 lucas, la verdad. Pero obviamente por ser internacional y toda la hueá van a cobrar un poco más, pero que partan de... Ya, 22 lucas la de alta, sí, un precio razonable. Pero ya después saltarse a 40 lucas, por favor. O sea, para ver un buen drogo en el main event, no.
A ver, para que los que están escuchando, los precios son Tribuna Sur, solamente va a estar disponible, creo que van a abrir la Norte
con todo.
La Tribuna Sur está a 11.550 pesos. Uh-huh. Las plateas, la platea alta poniente está agotada, la platea baja poniente y la platea alta sur y la alta oriente, todas tienen el mismo valor, bueno, y también la norte, todas tienen el mismo valor, 25.850 pesos. La platea baja tiene un precio de 39.600 pesos. La sur, la oriente 38.500, la norte 39.600 y la poniente 38.500. Y las golden tienen el precio de 44.550 pesos. Y las platinum 53.900 y las diamantes, que son las que te permiten tener un meet and greet con los luchadores, 88.000 pesos. Todo en el Movistar Arena a través de Feria Ticket.
Yo pagaría esas 88 lucas si solamente me aseguraran que Red Velvet me hace un petardo por esa luca.
O sea, yo encuentro que, por ejemplo, los 11 lucas 500 son bastante aceptables, weón, pero...
Claro, tienes que comprarse los binoculares alejado. También, aparte.
Claro,
sí, pero sabes cómo
funcionan
los binoculares.
Está excesivamente alejado y de seguro no se va a llenar ni cagando el Movistar Arena por donde entonces, ni cagando.
O sea, acuérdense que doble la última visita de la WWE no llenó, con pesos más bajos que los... Salvo las ubicaciones más caras, sí están más baratas las de TNA que WWE, pero las otras que son para la gente clase media-baja como nosotros...
O sea, hable por demasiado... usted, compadre, hable por usted, compadre.
Ay, perdón, es que súbete un señor acá, otro que tiene sus fondos allá en el sur.
No, yo independiente de mi condición económica, yo tengo...
¿Vende leche de frutilla?
Una acreditación especial para asistir al evento de quienes alguna vez fueron mis empleadores. Porque yo lo comentaba otras veces. Trabajé en TNA, estuve a cargo... Y no, weón, pero es que yo creo que esta gente tiene dos cosas en mente. Una, que basta, weón, tiene dos cosas en mente. Una, ya, están asegurados, ¿cachai? Como dijo el tipo en un podcast anterior, se aseguraron con otra fecha en Estados Unidos. Cosa de que si les va mal la recaudación, ya lo suspendemos y que weá, filo, le volvemos la plata por Sudaca y... Tenemos toda la carne en la parrilla acá en nuestro país. Y lo otro, estos buenos se creen que van a venir como artistas de rock y nos van a cobrar lo que quieran, güey. 85 lucas, fíjate.
Oye, wey, perdón, Sol. Oye, ni Sol, por favor, acá. Te doy respeto a lo que el rock, porque dijiste artistas de rock como Shakira. O sea, ¿de qué estás hablando?
No,
Shakira de rock, güey.
No, weón, eso
no me acuerdo que Shakira no toca rock, weón.
Es que estaba pensando,
se van
mira.
Acá, no, se van todos los culiados de mi porque nadie no ofenda a Shakira en mi presencia, weón.
Es como pensar de que Lady Gaga de verdad va a ser vocalista de Queen, weón. No hay ningún
problema. Deja de recordar eso, weón.
Sí, teniendo... no recuerdes eso, por favor.
No, amigo. Estoy enfermo, weón.
Estoy a punto de vivir una depresión por eso, esa noticia de mierda sí. Que...
Ya, ya, pues. Mira, me hago entender. A Chile vienen artistas que cobran precios excesivos. Y esta gente
se crea. Como el señor Paul McCartney.
Como el señor Paul McCartney que cobró $1,000,000 y que se trató en el podcast pasado. Donde nuestro amigo Flamin, a quien echamos de menos en esta grabación, quedó absolutamente loco con el precio. Esta gente debe pensar que son artistas de rock o grandes artistas consagrados mundialmente y vienen y cobran lo que quieren, weón. Ahora hay un punto, el otro día estuve pensando, y yo no recuerdo si en Chile, una, o el impuesto era muy alto o el impuesto era demasiado bajo. ¿Alguien tiene algún dato sobre eso? ¿Sobre espectáculos masivos?
No, no es tanto
no, el impuesto es el mismo.
La cuestión es que más se aseguran las productoras. Las productoras son las que se aseguran con más plata.
Esos hijos de su madre.
Aunque yo, por lo que me he informado, en TNA, el que puso los precios fue Vince Russo. Eso fue lo último que sube.
¿Por eso son de Histe los precios? Fue una broma más de Vince.
Oye, pero seamos fíjense, las productoras ilusionan a gente idiota. Digo, esas productoras hacen bien, han hecho bien, nos han pegado un elemento de troleo necesario, wey. Así que muchas gracias. Ya, a lo que voy, a lo que iba,
hay que averiguar el nombre de esa productora para darle nuestro agradecimiento,
wey. Por aquí es Sport Monterrey, la productora. Para mí que estos guanes van a traer puros guanes mexicanos, como la guay que hacía el Camilo en la semana pasada, weón, de que van a traer puros guanes mexicanos random, caché, diciendo, estos son estrellas de TNA, sí, weón.
Cada
vez
los técnicos de la TTA.
Yo no sé si se acuerdan, hace unos 10 años el Pollo Fuente, les traemos a las estrellas de la lucha libre de Estados Unidos y trajeron enmascarados mexicanos. Fue decadente. Bueno, lo que voy es que, retomando,
eso pasó aquí, eso pasó en Perú, eso pasó en Bolivia, eso pasó en todas partes. A todos se cagaron con los mismos hueones que hacían un show así como los fake de WWF. Vean unos fake hueón penca.
Música, y pelean con música pesada al mismo tiempo. Así, taratán, 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 como el tema de los amigos de Suplex. Así.
¿Amigos de quién? Lo siento, yo no soy amigo de esos hueones. ¿Qué querés que le diga?
No, son compañeros que hacen podcast. Que pierden su tiempo igual que nosotros para informarle a otra gente sobre lucha libre y wrestling. Esto lo voy a borrar.
¿Vamos al tema?
Por favor.
Luego ustedes me dicen, oye, weón, el podcast duró mucho. Así vos, conche tu madre, ¿quién se quedaba hablando contra los amigos de Suplex y contra nuestros buenos amigos de Invasión?
Ya, editaré tú. Lo prometo. Editaré tú. Ya, eso. Que TNA se aseguró y no le funciona bien, y si le funciona mejor, weón, porque van a ganar mucha plata.
Pero a ver, mira, yo lo que sé es que la galucha, para la gente internacional, la galería, está prácticamente tocando el techo del Movistar, del estadio. Difícil hablar para la gente que no es chilena, pero está tocando el techo del estadio, y luego hay un salto gradual gigante de 11 lucas a 37, y en ese gran espacio prácticamente ahí podéis tocar como a los luchadores prácticamente, y luego está la mega entrada de Fuck and Meat, y pero en verdad sigo diciendo, a alguien le gustaría. ¿Qué pasa si no se viene Eric John como la mejor estrella de TNA, ¿sí? Y todo lo demás caca, aún más caca que Eric John? Alguien que tenga que conocer a esos weones, tendría que ser una paja saberse una foto con Eric John, weón. Como, ¿quién se saca una foto con ese culiado, con ese weón? Te ofrece sacarte una foto, ¿cachai? Vos no lo buscáis a él.
Es como sacarse una foto
con Eric John. Vamos a contar. Nosotros vamos a contar dinero para mandar un representante de Overton de Ropa que vaya al Meet and Greet y pueda sacarse fotos con Vin Russo.
Bueno, si alguien se saca una foto con Vin Russo, Overdog Rob lo invita toda la temporada a participar del podcast, aunque sea el culeo con menos carisma del mundo. Yo me hago responsable de él y yo le doy un gimmick.
¿Sí? Roderick anda a comprarte la misma al tiro.
Pero, oh, ya, güey.
Una foto con Vince Russo. Quieren sacarse una foto con Vince Russo. El buen que se la saca es Dios, así de simple.
O sea, sí, pero es fotos difícil con Eric que Dios, incluso venga, con porque... Orlando Jordan.
Sí, pero es que igual es difícil de que venga Vince Russo porque ya no es el creativo principal de TNA. Ya no es el Booker principal.
No importa, esa es la meta.
El que todos conocen, muy nice. ¿Alguien sabe otro Booker de TNA?
Hulk Hogan.
¿Alguien que no esté señil ni con un pie en la tumba? Se acabó la lista.
Sigamos con la info.
El que traiga una foto con Ric Flair, Ric Flair estando con ropa, también se lleva premio por parte
de... No, pero si Flair no viene, pues tiene fracturado el brazo.
Tanta baja.
No, pues voy a decir, lo fracturó Sting en una pésima pelea. Que encima ni fue para pay per view, o sea, un fail de proporción.
Un fail de proporciones fail.
Bueno, después de hablar de lo que va a ser, si es que va a ser lo de TNA en Chile, vamos con las noticias que tengan de TNA, señores. Por Nico.
Sí, bueno, como ya les comentaba, Vince Russo dejó de ser el booker principal de TNA y ha sido reemplazado por Bruce Pichard. A pesar de eso, Vince Russo va a seguir escribiendo guiones para TNA, pero va a ser Pichard el que les dé el visto bueno o el visto malo. Así que van a haber cambios, pero ojo, Bruce Pichard era muy criticado en WWE cuando trabajó allá por los juegos políticos que hacía. Así que en una de esas podríamos ver nuevos cabrones en TNA que podrían empezar a los actuales, pero no seguir siendo cabrones igual. Hulk Hogan renovó con TNA.
Resiste, resiste. Sí.
Tengamos miedo. Tengamos miedo, Hogan renovó con TNA. No sabemos hasta por cuánto tiempo, pero sí ha renovado al menos por un año más. Su contrato terminaba en Bound for Glory. Se especula de que Eric Bischoff también ha renovado, pero no es confirmado. Y quizás la noticia más importante de todas es la que están diciendo rumores de que tiene estas conversaciones con ESPN para llevarse Impact Wrestling desde el próximo año.
Mira, sería súper bueno.
Sí.
Ahí lo darían en Chile, ¿no?
Claro.
Claro, porque ahora, circuló un rumor, así que yo no me lo creo ni por si acaso, pero hay que anotar, hay que decirlo igual. Y que Turner estaría interesado en la compañía.
¿Quién?
Ted Turner.
Ted Turner. Si ustedes no lo recuerdan, Ted Turner fue el que compró la Jim Crockett Promotion, sí, la World Championship Wrestling.
Todo cambió. Bueno, no acordarse de Timmy Turner y sus padrinos mágicos.
Claro.
Yo solo puedo decir a eso, solo el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra.
Sí.
Sí. Imagínense nosotros, todos los podcasts tropezados con la misma piedra, todavía seguimos haciendo la misma hueá.
Oye, pero tú no lo escuchás, wey, que
habláis. Todos los podcasts fail, weón.
¿Estamos?
¿Alguna otra noticia más de TNA?
No, tenía que ir a la mierda, weón.
Oye, hay gente que le importa mucho TNA y que nos agradece hoy por hablar de ella, pero ¿qué quieres que le diga? No tenemos información esta semana y no nos importa.
No, basta. Es
que esas son las consecuencias de no tener nuestro defensor oficial de TNA. El señor no existe. Hacemos nuevamente el llamado a que si alguien tiene noticias de él, por favor, se comunique con el equipo de Over the Top Rock. Vamos a publicar las fotos de él para que lo reconozcan y nos avisen sobre su paradero, por favor.
Estamos muy preocupados.
O por último, que alguien empiece a tirar currículum para ser defensor oficial de TNA en Overton, claro. Rob, porque si se han dado cuenta, nada de nosotros no nos importa en realidad.
Y eso ya vamos para que, si alguien nos quiere controlar, por favor, necesitamos a alguien que nos ponga límites, que nos diga, que ponga la parte aburrida, que tenga una voz pajera. Por favor, si tiene esas características, llámenos. Y si no nos puede llamar, chúpenos bien la pija hasta dejarla brillante.
No, gracias.
No.
Ya, vamos cerrando, que de verdad es que estoy que me caigo.
Ya, saludos entonces, de mi parte, bueno, favorita.
Vamos a terminar el programa. Sí. Saludamos a los que no están, señor Techarrow.
Maestro.
Que está de la hostia allá en España.
Hola, ¿cómo están?
A mí me gustó la invitación de Kazarian. La invitación de Kazarian, ¿quién la hizo?
Yo, pero ¿cómo puedes decir que la invitación de Kazarian estuvo buena? Y repito, Kazarian, estuve bien ahí.
qué grande.
Ya, lo...
Saludamos al señor homosexual y traidor de Darwin. No.
Ah, sí, homosexual miserable.
Traidor que se está cambiando por un par de boys de a México. Para ficar allá de la buena.
Me importa un pico, total, tenemos a Flaming que lo va a reemplazar.
Está tan cagado la mente más. Sí.
Igual saludos, Baron. Bueno, ahí te voy a mandar una foto de Sistema of a Down en vivo.
Espero que te alimenten bien allá en el campamento de la FARC. Todo bien.
Saludos. Saludos al verdadero presidente de Colombia.
Hugo Chávez. Mucho bueno.
También saludamos al señor que sí sufrió un pequeño ataque de rabia, pero bueno, eso son lo que pasa cuando te llega la regla, ¿no? Señor Ranataru, que no sé en qué estará, seguramente prostituyéndose por el bien del país.
Ya.
No, se está prostituyendo para conocer a Krangle, en vivo y en directo. A ver,
si quiere que le haga una llave olímpica.
Que le rompa el pico en dos, ya. ¿Qué más?
¿Algo más saludo? ¿No falta alguien más del staff?
No, hoy como pocas veces somos más gente del staff que invitados.
Sí. Invitados. Oye, saludemos a los invitados también, pues.
A Vitoco.
A Vitoco, que ya lo llamaremos. La otra vez me estuvo cobrando que no lo había invitado y yo dejé en Twitter la invitación, oye, el que quiere grabar. Así que Vitoco, ojalá esté pronto con nosotros.
Al señor Diego, esperemos que Diego pronto se compre su micrófono, weón.
Sí, por favor.
Este cabro tiene mucho que hablar, pero no la conviene la tecnología.
Transmite desde alta mar, entonces es súper gracioso.
tiene un radar, compadre.
Bueno, también saludo a Roderick, que ya sabe, tiene que sacarse una foto con Pion Ruso para que participe de nuevo en el podcast.
Es tu misión.
Sí. Comisión, ir debes.
Señor Jotumare, que esperamos que pronto acepte de nuevo nuestra petición de amistad.
Ese día estaremos grabando tres personas distintas para que no se caiga el podcast otra vez.
También que chieta, sí. Jotumare, ¿no?
Sí.
Al
señor Cami, que esta vez no se manifestó, no salió del cuerpo de su
hermano.
El Cami, fuera de broma, está esperando todavía a Buse no vaya porque lo mandaron a trabajar para allá.
Es que hoy día no tenía la peluca don Nico para transformarse en su hermano. Comillas, hermano. ¿Eh? Nico, deja engañarnos, sí, sabemos que eres tú.
Don Nico tiene un problema de doble personalidad, de dos personas en un cuerpo.
Y capaz que después de esto no haya ni dos personas, weón, porque me muero. Se
está tomando tu cuerpo, don Camilo.
¿A quién más hemos tenido de invitado? Por supuesto, a Flaming. Ah, pero ya lo saludamos.
Gran valor, Flaming. Esperamos que la combinación argentina-española vuelva a manifestarse. Y obviamente a nuestros amigos siempre hueviados de lucha PTI. Y por eso vamos ahora a una nota.
Hoy quiero decirle al señor, ojalá esté escuchando, el señor Caos, un amigo desde Perú, que se compre luego el mic para tenerlo aquí y conversar sobre wrestling.
Vamos a invitar a un perro, ¿no?
Igual problema, weón.
Tipo, no es el Caos luchador, ¿cierto?
No creo, fíjate.
Es que hay un luchador en Perú que se llama Caos.
En una vez.
En una vez seríamos la raja.
Preparen psicológicamente a ese señor que han invitado para si es que estoy yo en las grabaciones.
No, weón. Weón, por favor. Por favor. Vamos a traer a Roderick, sí, weón.
Puta, dejen
desarrollar. Oye, ¿te imagináis un diálogo entre Gel y Gekko, weón, y Roderick? Oh, quería la cagada, weón.
Sueño con ver eso. Con escuchar eso, weón.
¿Tienes sueños húmedos con eso, Sur?
Me quitó y escuchaba a Diego, weón. Es muy parecido a ti, podrían ser almas gemelas. De hecho, podrían tener relaciones sexuales.
Hoy
no lo quieres
vacío.
Ya, por favor.
¿Qué tipo de fantasías tienes tú, Sura? ¿Tienes un problema, parece, con tus deseos sexuales, Sura?
No, no, yo.
Ay. Ya, ¿y qué más nos queda?
Bueno, te saludo.
A Cuatro Esquinas, pues.
Saludos, ah, pues Cuatro Esquinas, ¿verdad? Pues saludos a Cuatro Esquinas, que como siempre, ¿qué nos trae de nuevo Cuatro Esquinas, don Nico?
Ah, a ver, este sábado 8 de octubre en la ciudad de Talcahuano se está realizando un evento a beneficio de un niño con cáncer de Acción Sin Límites, así que los invito a que vayan y ayuden porque no está de más, va a ser un buen show y bueno, qué mejor que ayudar al pequeño que necesita todo el dinero posible para una tan costosa enfermedad. Y lo mismo va a pasar la próxima semana, el día sábado 15 en el Gimnasio Municipal de Santiago, pero con Chile Lucha Libre. Un evento a beneficio de una de las abuelas de unos luchadores de Chile Lucha Libre. Y obviamente, como ya le he repetido en los últimos podcasts, recuerden que el 23 de octubre va a estar colocado en Chile en el evento de Revolución Lucha Libre, el Día de los Elegidos. Y Sabu va a estar el 30 de octubre en XNL Contraataque Guerra Santa. Toda la información obviamente la encuentran en cuatroesquinas.net.
Una pregunta,
¿va a
la otra semana? Oye, va a estar, pero la lucha entera en Bucha Manía con Sabu protagonizando.
Oye, una pregunta maestrísima.
Oye, esos dos eventos van a ser también para ayudar a la búsqueda de Mexique, que vamos a hacer los recursos posibles para poder encontrarlo. Quien lo tenga, pero, por favor, devuélvelo.
Por favor, We One no existe. Ya, vamos.
¿Y eso?
Gracias, don Nico, por tu aporte. Cuídese bien, que no le destape las patitas que están de respeto.
Yo cacho que ahora me apuesto bueno y me pongo a mí por tu para atrás.
Sí, está bien. Eso pasa cuando usted abusa de las drogas.
¡Ya!
Pero ¿cómo es eso?
Señor Sur, un gusto. Nos vemos
maestrísimo.
En el próximo podcast.
Maestrísimo.
Muchas gracias.
Nos estamos
como siempre,
viendo
la otra semana.
Un honor hacer este troleo gratuito. Y nos vemos la próximo podcast. Cuídensela y nos vemos. Chau, 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 chau.
Dijiste, nos vemos la último podcast.
¿Ah?
Pero...